Voces que viajan. Un programa para los estudiantes internacionales. Entrevistas y dinámicas interactivas que nos ayudarán a conectar con la experiencia de los estudiantes. Voces que viajan. El tercer jueves de cada mes en el 89.0 de la FM o a través de nuestra web radio.usal.es.
Hola, bienvenidos a Voces que viajan, transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, por Radio Usal, la radio de la Universidad de Salamanca. Hoy vamos a meternos en un tema que atraviesa absolutamente todo lo que venimos trabajando en el programa: la educación, la formación y cómo cambian en contextos donde la tecnología avanza muy rápido. Para eso estamos con Damián Moretti, ingeniero uruguayo, docente e investigador de Universidad de Uruguay, Chief Technology Officer en Binomio, una empresa de software que actualmente desarrolla servicios de inteligencia artificial. Damián, gracias por estar acá. Vamos a arrancar, si te parece, con algo bien básico, ya que esto no siempre está muy claro. Hoy se habla muchísimo de inteligencia artificial, por supuesto. Está en todos lados, aparece en todos los discursos, pero muchas veces queda como algo difuso. Para ordenar un poco, ¿qué está pasando realmente con la inteligencia artificial? ¿Estamos hoy frente a una moda o frente a un cambio bastante más profundo?
Buenas, ¿cómo están? Nacho, primero agradecerte por la invitación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial no es una moda. No es como el último celular o la red social del momento. La inteligencia artificial marca un cambio de época. Así como en su momento apareció Internet y cambió cómo accedemos a la información, cómo nos comunicamos, cómo hacemos negocios. Después llegó el celular, donde teníamos todo lo anterior en nuestro bolsillo. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que está cambiando algo mucho más profundo. Está cambiando cómo pensar y cómo hacer las cosas y cómo tomamos las decisiones. Pero lo más importante de todo esto es que aplica a todos y en cualquier ámbito. Lo puede usar María para planificar su día o su próximo viaje, pero también Pablo para automatizar sus mails o ver con qué receta divertida puede sorprender a María.
Damián, ¿hace cuánto se está hablando de inteligencia artificial? Porque sabemos que es algo que viene hace tiempo. ¿Cuándo empezó?
Bueno, en realidad la inteligencia artificial existe hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Desde un punto de vista filosófico, los griegos ya se preguntaban qué es pensar. Después Descartes, en el siglo XVII, empezó a ver cómo la mente como algo mecánico. En el año 1936, la famosa máquina de Turing demostró que cualquier proceso que se puede computar puede ser ejecutado por una máquina. Entonces nos hizo pensar de si una máquina puede pensar. Pero en realidad, si queremos decir que el acta de nacimiento de la inteligencia artificial fue en una conferencia en Estados Unidos, en la Universidad de Dartmouth, en el año 1956, John McCarthy puso en la mesa una hipótesis que decía que cada aspecto del aprendizaje, si cada aspecto del aprendizaje y cada característica de la inteligencia humana puede ser descrita con precisión, entonces una máquina lo puede simular. Ahí fue donde McCarthy trajo el primer concepto de inteligencia artificial. La pregunta es entonces, ¿por qué ahora? Lo que cambió las reglas en el juego de hoy es que la inteligencia artificial es accesible a todos y todos podemos comunicarnos con ella a través del lenguaje natural. Seguramente si yo preguntara cuántos de ustedes hoy utilizaron la inteligencia artificial o en la última semana, me gustaría pensar que la gran mayoría levanta la mano, porque la inteligencia artificial ya está integrada en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial se metió tanto en nuestras vidas que ha cambiado cómo hacemos las cosas y cómo tomamos las decisiones. Las usamos para planificar, investigar, escribir texto, buscar recomendaciones, generar ideas, crear imágenes divertidas.
¿En qué ámbitos estás viendo más claramente la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los ámbitos que más te interesa para analizar en ese sentido?
Bueno, me gustaría hablar principalmente, que es donde veo el cambio más grande, es en la educación y en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Traigo primero la parte de la educación. Acá el cambio es brutal, porque el sistema educativo estaba armado sobre una base muy clara: el valor estaba en saber la respuesta y el proceso por el cual llegabas a la misma. Pero hoy la respuesta y también el proceso está solamente a un prompt de distancia. Quiero hacer un paréntesis ahí y definir este prompt como una instrucción o un mensaje que le das a un modelo de inteligencia artificial para obtener una respuesta. Pero entonces, si un alumno puede generar esta solución en segundos, ¿qué vamos a estar evaluando realmente, ¿no? Esto nos obliga a replantearnos todo, porque el problema va tomando más tonos de entender que de saber. Hoy un alumno puede pedirle a la inteligencia artificial que le haga un resumen, un análisis, una presentación, pero si no entiende lo que está leyendo, seguramente no vaya a aprender nada. Entonces ahí el foco cambia, tenemos que evaluar o ser evaluados principalmente con las siguientes consignas: un mayor pensamiento crítico y una mayor interpretación o análisis. Esto cambia un poco el rol del docente. Antes el docente era el que transmitía el conocimiento. Hoy ese conocimiento está disponible en todos lados y de manera inmediata. Entonces el rol del docente cambia a algo mucho más importante, que es el rol de ser guía, de ser quien enseña a pensar. Pero sobre todo tenemos que tener claro de que los docentes tenemos que abrazar, entender y adoptar este nuevo modelo educativo. No podemos caer en el error de no usarlo porque los alumnos sí lo van a usar. Por supuesto que también hay riesgos. Los alumnos delegan todo en la inteligencia artificial, perdemos habilidades básicas, podemos llegar a aprender menos pero más rápido. Pero no hay que quedarnos atrapados en esto, ¿no? Uno de nuestros desafíos como educadores es enseñar el correcto uso de este nuevo modelo.
Y en ese sentido, como docente universitario, ¿qué estás viendo como principales desafíos que tienen los estudiantes en estas nuevas formas de aprender?
Bueno, los desafíos más grandes es tratar de evitar esa respuesta inmediata y llevarla a práctica o ponerlo como respuesta. Eso se está trabajando. Y se nota porque cuando tienen que hacer un trabajo obligatorio de presentar algo o determinada pieza de software o una documentación, lo hacen perfecto, el código es muy bueno, la documentación es muy buena y está genial, pero después cuando eso se pasa a papel y van a una instancia más de parcial, donde ellos tienen que escribir eso con sus propias palabras, el resultado claramente no es el mismo que se logró en las instancias anteriores. Y ahí podemos darnos cuenta de que el uso de la inteligencia artificial es algo en el cual tenemos que seguirlo mejorando, porque tenemos que llegar a una paridad entre evaluarlo de una forma y llegar a la parte escrita y obtener los mismos resultados. Y también en la parte del docente. Nosotros damos cursos semestrales y en los últimos 2 años, semestre a semestre, hemos ido cambiando no solo la metodología de dar la clase, sino también el contenido.
En el sentido de lo que mencionabas del contenido, ¿cómo se acompasa el diseño de las asignaturas, de los planes de las asignaturas en una materia que va cambiando tan rápido día a día, si se quiere, mes a mes? ¿Cómo se lleva un diseño quizás semestral o anual en ese sentido?
Bueno, ahí lo que primero tiene que hacer el docente es estar muy encima de todo lo último a nivel inteligencia artificial para ver cómo podemos acoplarlo a lo que tenemos que dar. Y después, obviamente, el diseño del curso puede ir cambiando en base a esto. No solo a nivel contenidos, como comentaba, sino también a nivel de la metodología. Yo no puedo exigir una respuesta de algo que el alumno lo puede dar enseguida. Entonces, la metodología de clase ya cambia. En mi caso personal, me gusta introducir la herramienta a la clase. Muchas veces yo estoy dando una clase sobre determinado tema y le digo, bueno, ahora prompteen ustedes qué les parece, qué le pueden dar, y sobre ese prompteo cada uno va viendo las respuestas que le dio y lo compartimos y analizamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de eso. Y sobre eso hacemos una conclusión en conjunto de los alumnos con el docente.
Qué bueno. Y bueno, luego en el ámbito corporativo, que es tu otra faceta, ¿no? Desde Binomio, como mencionábamos, la empresa que comenzó como empresa de software, hoy ya desarrollando muchos servicios en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los principales ejes en el ámbito corporativo de interés actual de tu parte?
Bueno, acá el impacto es igual o más fuerte, porque la inteligencia artificial está generando algo muy concreto, un aumento en la productividad y una capacidad del equipo mayor. O sea, mi equipo no solo puede hacer las cosas más rápido y hasta mejor, sino que puede resolver cosas que antes no podía o directamente no las hacía. O también, y quizás lo que le preocupa a muchos, hasta que puede reemplazarme y hacer mi trabajo. No quiero meterme en ese debate de si la IA nos va a reemplazar o no, porque creo que es un debate muy amplio y profundo y que también depende mucho del contexto, el tipo de trabajo, la industria. Lo que sí me anima a compartir, y es una opinión personal, es que la inteligencia artificial no reemplaza al humano, pero sí da muchísimas ventajas a los que usan la inteligencia artificial de los que no. De la misma manera, si lo queremos llevar al mundo corporativo, la inteligencia artificial no reemplaza empresas, pero sí deja muy atrás a las empresas que no la usan. Acá el ejemplo que tengo es bastante claro. Imagine que tengo un cliente que me pide hacer un determinado sistema. Y yo ese sistema lo presupuesto, comúnmente en horas de trabajo, y le digo, bueno, esto sale 1.000. Mi cliente enseguida me dice, pero la empresa tal me dice que me lo hace por 500. Y acá no hay algo que esté bien o esté mal. Yo seguramente esos 1.000 que le coticé fue por el tiempo que me llevaba hacerlo. Y la otra empresa le cotizó los 500 por lo mismo. La diferencia está en que si mi empresa no usa la inteligencia artificial, seguramente me lleve el doble, el triple, no importa cuánto más de esfuerzo, y eso se transmite directamente al presupuesto. Entonces, en este ejemplo, si mi empresa no estuviera utilizando la inteligencia artificial, básicamente quedaría afuera de cualquier tipo de trabajo por un presupuesto elevado. Ahora, si mezclo todo esto y yendo directamente a los trabajadores de las empresas, creo que el trabajador del futuro no va a ser necesariamente el que sepa más o el que se quedaba hasta más tarde para terminar todo, sino que el trabajador que va a tener más oportunidades es el que tenga mejor criterio, y ahí sería un poco la mezcla que hablábamos antes del pensamiento crítico más la interpretación, el que tenga mejor capacidad de análisis y también, por supuesto, el mejor uso de las herramientas de inteligencia artificial de ese momento. De todas formas, tenemos que tener en claro el siguiente concepto. La inteligencia artificial amplifica al humano, pero tengamos cuidado que lo pueda hacer para bien o para mal.
Actualmente, ¿cuáles son las principales áreas en las que una empresa puede estar interesada en implementar la inteligencia artificial como el principal aporte que puede dar?
En realidad, ahí la respuesta es infinita, es todas. Nos empapa tanto la inteligencia artificial que puede ir desde automatizar tareas, generar propuestas de forma más rápida, hacer conciliaciones bancarias de una forma más eficiente. Las oportunidades son un montón. Nosotros particularmente hoy, por ejemplo, estamos ofreciendo un servicio que es de personal trainer de inteligencia artificial, que básicamente ayudamos a las empresas a poner en sus empleados el chip, el virus de la inteligencia artificial, para que ellos mismos puedan ser más productivos y hacer cosas hasta que nunca hicieron. Entonces, en vez de decirle a determinada empresa tercerizada, haceme algo, lo puede hacer su propio equipo. Tengo una empresa, por ejemplo, que nos contrata a nosotros y hoy tiene 2-3 personas que se coparon tanto con la inteligencia artificial que las cosas que hacíamos nosotros las están haciendo in-house en su propia empresa. Y eso está bueno, nosotros acompañamos un poco eso de poner ese chip de la inteligencia artificial para que en las empresas vean a sus colaboradores, a sus personas, como alguien que pueda utilizar la inteligencia artificial para lograr resultados mucho mejores que antes.
Y en el sentido de un estudiante, ¿no?, que está cursando su carrera, ¿en qué le puede sumar una formación en inteligencia artificial? ¿En qué ámbitos le puede generar? ¿Qué ámbitos sentís que son los que más impacto pueden tener en el desarrollo de la carrera del estudiante?
Bueno, yo creo que ahí me gustaría ir un poquito más atrás y ojalá que se pueda dar de que escuelas y liceos adopten la inteligencia artificial desde etapas muy tempranas en los niños o los adolescentes, no llevarlo ya a un ámbito de la universidad. El tener hoy conocimientos de inteligencia artificial, de lo que hay, de cómo usarla y demás, es hoy algo que podemos definirlo como básico en el futuro. Y cuando hablo en el futuro, es el futuro de la inteligencia artificial, es a muy corto plazo. Quizás estamos hablando del próximo mes. Entonces, tener claro cómo funciona, tener claro dónde buscar la información, cómo consultarla, cómo hablarle a esa inteligencia artificial, cómo ser crítico ante lo que me dice, analizarlo y formar mi propia respuesta, eso es algo que hoy deberíamos tener todos. Entonces, es básicamente, lo veo tan básico como algo de aprender a leer y escribir. Desde ese sentido, nos enseñan a leer y escribir de chico porque es algo que vamos a utilizar el resto de nuestras vidas. Creo que esto también es algo que nuestros hijos deberían tener cuanto antes para que el futuro sea mucho mejor y puedan desempeñarse con muchísimas más oportunidades.
Y en cuanto a la productividad personal, ¿qué ventajas me puede dar aprender a usar o tener herramientas de inteligencia artificial?
Bueno, en mi caso yo la uso para todo. Realmente lo que antes teníamos el concepto de googlear, hoy lo prompteamos. Le pregunto a la inteligencia artificial y esto va desde tener una tarea que me vaya limpiando los mails o me mande resúmenes, o si tengo una reunión que me termine la reunión y tenga el resumen de esa reunión, si quiero planificar un viaje, cualquier duda que tenga en el día yo voy y lo consulto. Y mira, la verdad que me da una eficiencia y un ahorro de tiempo genial que después lo puedo dedicar a cualquier otra cosa, estar con mis hijos, ir a la playa. O sea, no hay nada más importante que tener tiempo. Entonces, creo que lo más importante de la inteligencia artificial, también en el uso personal, es ahorrarnos ese tiempo de llegar a ese resultado, de decir, bueno, ya tengo el viaje planificado. Antes lo hacía en 4 horas, ahora hice en 30 minutos, y el resto de ese tiempo decir, bueno, lo quiero utilizar en lo que realmente quiero utilizar. Y eso creo que es el cambio más importante. Bueno, y después lo otro que uso es, yo tengo chats personalizados o proyectos para cualquier cosa. Muchas de las cosas que me pasan en mi vida real lo tengo en su monólogo a lo que es la parte de la IA. Entonces yo tengo un docente de arquitectura de software en el chat. Entonces él ya sabe todo el contexto de cómo doy las clases, qué estamos dando, y voy preguntándole siempre sobre eso. Después tengo uno que me resume las principales noticias en el ámbito de lo que yo defina. Tengo uno que me demanda a mi canal de Slack, a mi cuenta de Slack, las principales noticias en el mundo de la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que me las resume. Entonces, yendo un poco a lo anterior, me estoy informando de lo que realmente quiero y en un tiempo mucho más chico.
¿Cuáles son las principales herramientas de IA que recomendarías?
Bueno, en realidad ahí hay un mundo bastante grande y no me casaría en decir cuál es la mejor, porque es una carrera vertiginosa donde siempre podemos tener semana a semana que una podemos sentir que es mejor que otra porque lanza una nueva versión y podemos sentir que es muy buena. La realidad es que las distintas versiones que van lanzando estos modelos de inteligencia artificial son cada vez mejores y los cambios son grandes. Entonces es como una carrera de ver cuál es mejor. En mi caso, en realidad, utilizo muchas. No estoy casado con ninguna, si bien en principio arranqué utilizando ChatGPT, que es de OpenAI. Después, para la parte más específica de código, porque estoy en el mundo de la programación, fui mutando a lo que es Claude, que tiene una herramienta Claude Code que es muy buena. Y en cierto momento estuvo mejor que OpenAI, pero de vuelta es como que va y viene. Hoy es con la que me siento más cómoda, pero también tenemos a Gemini, DeepSeek, o sea, hay un montón de posibilidades y de gamas, pero lo importante es que nosotros podamos ser capaces de testear esto, ¿no? De probar 1, 2, 3 en nuestro contexto, en lo que realmente vamos a hacer, cuál podría ser la mejor. Capaz que para planificar es mejor una, para una mínima investigación es mejor otra, para ya un trabajo profesional es mejor otra, porque va con mucho más profundidad. Claude, por ejemplo, tiene dentro de su herramienta, tiene distintos modelos dentro de Claude. Tenemos el Sonnet, tenemos Opus, que son distintos modelos sobre lo mismo, pero que son más profundos. Entonces, si queremos Si quiero, por ejemplo, desarrollar una aplicación media a través de la IA, yo utilizo el modelo Opus, que es el más potente. Pero bueno, eso implica que sea más costoso. La inversión que yo hago en dólares para obtener esa información va a precisar mucho más token para generar el resultado. Entonces ahí tengo que evaluar qué uso para qué cosa. No voy a utilizar siempre la mejor porque me va a salir mucho más costoso. Entonces tenemos que tener claro también ese ecosistema.
Para ir cerrando, Damián, la clásica preocupación de que la IA nos va a reemplazar, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Bueno, en realidad, la pregunta que debería hacerse la gente es no la inteligencia artificial me va a reemplazar, sino cambiarlo por una pregunta de ¿qué pasa si no uso la inteligencia artificial? Eso es lo que tenemos que preocuparnos, porque probablemente la inteligencia artificial no nos reemplace, pero sí me va a reemplazar a alguien que utilice la inteligencia artificial mejor que yo. Y lo que tenemos que tener claro es que esta carrera ya empezó. Es algo que bueno, la primera versión de un modelo de inteligencia artificial fue OpenAI en el año 2022, en noviembre, y a partir de ahí la gente empezó a capacitarse en esto. Entonces, si todavía no tenemos la inteligencia artificial como parte de nuestro día, no estamos acostumbrados a usarlo o a aprender desde ahí y demás, ya estamos muy tarde. Mi mensaje es, tratemos de incorporarlo a nuestro día a día, ya sea personal o también laboral, para estar siempre en la cresta de la ola con este tema que es tan importante.
Damián Moretti, muchas gracias por acompañarnos.
Voces que viajan. Un programa para los estudiantes internacionales. Entrevistas y dinámicas interactivas que nos ayudarán a conectar con la experiencia de los estudiantes. Voces que viajan. El tercer jueves de cada mes en el 89.0 de la FM o a través de nuestra web radio.usal.es.
En este bloque estamos proponiendo algo distinto. Hoy nos movemos de lugar porque de alguna manera hoy Salamanca aparece en este espacio en Uruguay. Desde AICU decidimos sumarnos por primera vez a una tradición muy particular de esta ciudad, el Lunes de Aguas. Para quienes estuvieron en Salamanca, seguramente es un día que conocen, que recuerdan o al menos que escucharon hablar. Hoy en Salamanca miles de personas salen a la calle, particularmente a la orilla del río Tormes, se juntan con amigos, con familia, con compañeros, se sientan en el pasto, comparten comida y conversan. La ciudad cambia de ritmo, se vuelve más abierta, más colectiva y más celebratoria. Es un día donde la ciudad se vive de otra manera. Y eso es lo que quisimos traer hoy acá a AICU, a Uruguay. Y hoy quisimos hacer algo simple pero significativo. Preparar un hornazo en Uruguay. Tomar el elemento más característico de este día y traerlo para este lado. Porque a veces esos pequeños gestos mantienen viva una experiencia. Hoy no estamos en el Tormes, pero hay algo de ese espíritu que podemos reconstruir en el encuentro, en la conversación y en esa memoria compartida. Y es lo que vamos a hacer hoy en este programa. Vamos a contar de qué se trata el Lunes de Aguas, vamos a escuchar a quienes estuvieron en Salamanca y vamos a ver qué pasa cuando una experiencia se revive desde otro lugar. Hoy es uno de los momentos más esperados en el calendario salmantino, un día donde la ciudad se detiene y se reorganiza en torno a algo muy simple, encontrarse. No hay un evento central, no hay un escenario, no hay una actividad única. Lo que hay es una práctica compartida. Dentro de esa experiencia hay un elemento que es casi inseparable del Lunes de Aguas. Hablamos del hornazo. El hornazo es una preparación tradicional. Una tarta o empanada rellena de embutidos y distintos ingredientes que pueden ser como huevo y cebolla. Pero más allá de lo gastronómico tiene un valor simbólico muy fuerte. Porque no es solo comida, es parte del ritual. Es parte de lo que se comparte, lo que se abre en grupo. Y como decíamos, hoy decidimos preparar un hornazo acá, en Uruguay. Puede parecer un detalle, pero no lo es, porque es una forma de traer la experiencia a este espacio, de conectarnos con algo que sucede allá y de hacerlo desde un lenguaje muy simple, que es el de compartir. Por eso también vamos a sumar algunas voces, personas que estuvieron en Salamanca, que vivieron la ciudad y que la recorrieron. Bueno, sí. Estamos con Inés. Contame, Inés.
¿Qué tal?
¿Qué te genera participar de algo así después de haber estado en Salamanca? ¿Cómo?
Bueno, la verdad es muy interesante. Es la primera vez que participo de esta tradición salamantina tan famosa y tan antigua. Y la verdad que muy lindo. Después que recibí la invitación, quedé muy contenta. Y a mí, que en realidad me interesa mucho la historia de España y en particular la de Salamanca, que es una ciudad muy importante a nivel internacional, histórico, pero también para nosotros por el descubrimiento de América y todo lo que trae. Me quedé súper contenta y bueno, hablando un poco, estábamos con Nacho comentando acá tras bambalinas de que bueno, es una tradición que representa mucho a los estudiantes y bueno, que es algo lindo, que es una instancia donde se puede compartir y estaría bueno como empezar a practicarla más seguido, ¿no?
¿Habías probado alguna vez el hornazo?
Lo había probado en Salamanca. Nada, y queremos felicitar a Loma Sellanes, que es la mamá de Américo, una de las personas que forma parte del equipo de AICU, y la realidad es que, bueno, le quedó espectacular, o sea, tal cual como el tradicional de Salamanca.
Realmente, yo he tenido la suerte de probar varios hornazos clásicos de la ciudad de Salamanca, y este podría decirse que es de mis preferidos, realmente. Bien. Un gran trabajo de Aloma. Va a quedar en nuestro recuerdo el primer hornazo que se prepara en Uruguay posiblemente.
Sí.
No tenemos registros anteriores de un hornazo y menos en este entorno compartido. Así que hoy, el 13 de abril de 2026, se celebra el primer lunes de aguas en la República Oriental del Uruguay con un hornazo preparado por Aloma Sellanes. Y bueno, ¿quién dice que esto no sea una larga tradición? Dentro de muchos años podemos estar recordando este momento.
Es verdad. No, bueno, y también podemos recordar el 13 de abril de 2026 como el primer evento del lunes de agua que hacemos acá en la oficina de IQ también, ¿verdad? Tan importante como el hornazo que hizo Aloma.
Exactamente. Y bueno, pensamos que es una tradición que acá en Uruguay puede eventualmente tener muchos adeptos, ya que Salamanca despierta muchísimo en miles de uruguayos que han tenido la posibilidad de estar en sus, bueno, en estudiando en la Universidad de Salamanca, por supuesto, y realmente es algo que a nosotros nos llena de orgullo y de expectativa ver qué va a pasar en años venideros con esta tradición, ¿no? Aquí en Uruguay.
Sí, y también nos trae un pedacito de la nostalgia de Salamanca para todos los que estuvimos y tuvimos la posibilidad de conocer la ciudad. Y bueno, eso también es reconfortante, ¿verdad?
Totalmente. Invitamos a Américo a la mesa. Contanos, ¿qué tiene de especial esta primera celebración del Lunes de Aguas en Uruguay? Para alguien que ya estuvo en Salamanca como staff de AICU, ¿qué te trae este momento?
Y bueno, la verdad que todos acá queremos mucho a la ciudad de Salamanca. Hemos tenido la suerte de viajar en varias oportunidades y bueno, el hecho de poder comer un bocado característico y de celebrar entre nosotros lo que es la festividad más importante, más emblemática de Salamanca, bueno, yo creo que tiene un significado. Para todos los que queremos Salamanca y que somos del equipo de AICU, sabemos qué significa. Si lo contamos a alguien de afuera, yo creo que no podrían entenderlo. Pero bueno, nosotros sí sabemos lo que significa.
¿Y qué sentís respecto a la posibilidad de que a partir de ahora, de todos los lunes de aguas, poder hacer algo en Uruguay, convocar a todas las personas que han estado en Salamanca y bueno, y transmitir un poco ese cariño que tenemos aquí en Uruguay por la cultura salmantina?
Yo creo que sería genial. Para todas las personas que vivieron la experiencia, llegar acá y tener a los pocos meses la posibilidad de celebrar esto sería una forma de como acercarse de nuevo a la experiencia del viaje.
Hoy nos sumamos desde Uruguay a una tradición que sucede en Salamanca. Una excusa para reencontrarnos con una ciudad que para muchos es muy significativa. Para algunos recuerdo y para otros expectativa, porque en todos los casos es parte de una misma idea. Viajar, estudiar y vivir otras experiencias transforma, y esto es Voces que Viajan. Muchas gracias.
Voces que Viajan. Un programa para los estudiantes internacionales. entrevistas y dinámicas interactivas que nos ayudarán a conectar con la experiencia de los estudiantes. Voces que viajan. El tercer jueves de cada mes en el 89.0 de la FM o a través de nuestra web radio.usal.es.